solito en la guirita.
Oye, 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 Alex Torre, Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de Guirita. Y este episodio de hoy vamos a hablar de qué más, papi, los NBA Finals. Yo creo que ya hemos estado 3 semanas hablando de las NBA Finals, hemos hablado ya por más de un mes de los playoffs como tal, de que, como lo voy a decir por la número no sé cuánta vez, va a ser uno de los mejores playoffs en años. Omar, ¿qué tú crees?
Es de los mejores playoffs en los pasados 7, 8 años mal tasado, y el que diga lo contrario, pues como dice nuestro amigo Gerardo, vivía debajo de una piedra, porque estos playoffs sí que han puesto a la gente a ver la NBA. Hasta, ¿sí?, la gente que no veía NBA como yo se juqueó con estos playoffs.
Exacto, exacto. Oye, esto está bien interesante porque lo que está ocurriendo en la final no me sorprende, yo creo que se veía venir. Creo que las predicciones de quizá mucha gente decir que esto se acababa en 4 juegos, en 5 juegos, pues yo sabía que no iba a pasar. Estoy hablando de que todavía, por lo menos hoy, ¿verdad? Y pues yo lo dije la semana pasada, yo todavía tenía una idea de que Golden State pudiese ser el equipo indicado para ganar el campeonato. No obstante, los Celtics le están dando batalla y todavía los Celtics tienen una gran probabilidad de ganar. La serie está 3-2, Omar. Golden State ganó en estos días en su casa. Yo creo que tenían la ventaja y todo. Desde el primer quarter hasta el último jugaron bien. Creo que fue el tercer quarter que Boston como que despertó, pero no fue suficiente para cerrar.
Fíjate, nosotros habíamos comentado en el episodio pasado que ese tercer juego era de vital importancia para Boston ganarlo, para poderse mantener en el juego y tener un paso por encima de Golden State, porque después iban para allá, para la casa de ellos. Entonces ellos ganaron ese tercer juego, pero estos otros dos que perdieron corridos al hilo los ponen en una posición de desventaja ahora. Porque ahora, cuando vayan a Boston, aunque van a estar en su casa, que se supone que sea ventaja, el otro equipo tiene un juego por encima tuyo, y si te gana uno, nada más que te gane, ya te mató. Y tienen que darlo todo o nada. Ahora, ciertamente aquí hay que reconocer que en este último juego, al igual que el anterior, ambos juegos que Boston han perdido, ellos han reducido drásticamente esa gran ventaja que el otro equipo ha tenido. De Golden State ya está dominando en varias ocasiones por más de 20 puntos y viene Boston en cuestión de menos de 5 o 6 minutos y baja esos puntos, empatan y a veces se van hasta adelante. Ha sido simplemente la consistencia del banco, en especial de Golden State, jugadores como Jordan Poole, jugadores como Wiggins, que de verdad que han salido del banco y han trabajado muy bien. Han trabajado en la pintura, han estado bregando. Green ha hecho su trabajo de sacar por el techo a todo el mundo. Lo vimos en este pasado juego que descontroló a Tatum. Tatum era el que más estaba aportando por el equipo de Boston en gran parte de la primera mitad del juego. En el tercer cuarto estaban, yo decía que tenían a Kobe Bryant por dentro, pues de tres, pero tuvo un careíto ahí con Green y después de ahí pues ya vimos cómo se desencajó y no pudo volver a retomar el mismo juego que estaba teniendo. Entonces vimos la ausencia de los jugadores del banco de Boston como White y como Williams, que ellos cuando salen del banco estaban promediando de 10 a 15 puntos y esta vez se fueron con pocos puntos y ahí tú ves la diferencia. Sin embargo, al Hartford, el veterano, que yo había hecho un comentario en el podcast pasado que tenían que abrir los juegos con él, porque él es una persona clave allá abajo y que él junto a Williams, el otro Williams, el centro, pues podían dominar en la pintura porque él era como el que lo cochaba para que el otro hombre metiera mano. Y sin embargo, eso lo vimos y eso pasó en ambos juegos. Pero hay que ver qué ajustes va a hacer ahora Boston. Seriamente, ahora es todo o nada. Yo entiendo que deben de volver a la defensa fuerte porque en este último juego Curry no tuvo sus mejores noches ni tampoco Thompson. Aquí los que nos mataron fue Jordan Poole y el mismo Wiggins.
Exacto. Y hay unas cosas que Boston también tiene que ajustar. Aquí, yo viendo aquí las estadísticas del juego pasado.
Los turnovers, hermano.
Quitando que hicieron mucho turnover, eso es para empezar. Pero en cuestión de lo que es la parte ofensiva, tú tienes a un Tatum que te tiró de 10-20. O sea, él te metió 27 puntos, que suenan mucho, pero...
Pero tiró la vida.
Pero él tiró para meter 40 y pico y todo. Lo mismo con Jaylen Brown, que él te metió unos 18 puntos, pero te tiró de 5-18. Que prácticamente él ha sido el jugador más consistente de Boston en todos los playoffs.
En todas las finales.
Pero me atrevo a decir que este es el primer juego malo que ha tenido en semana.
El peor juego que ha tenido en la final.
En semana. Y tú lo notas, tú sabes. Boston prácticamente...
Se vio en todo el juego.
¿Qué pasa? Los hombres grandes en Horford y Williams, acá hay un detalle con ellos. Ellos metieron poquitos puntos, pero ellos no tiraron mucho tampoco. O sea, por ejemplo, Williams...
Bastante bueno.
Williams solamente te tiró 5 canastos, te metió 4 canastos, un total de 10 puntos más los tiros libres. Pero si, creo que si él estaba siendo efectivo, Boston debió alimentarlo
más en él.
Y eso no sucedió. Lo mismo con Horford. Horford te metió 2 bombazos, se fue de 2-3, jugó súper bien en ese sentido, pero lo mismo. Yo creo que están dependiendo mucho del juego de tirar. Como
y de Brown.
Yo creo que la clave para que Boston gane en estos días, tienen que alimentar a los hombres grandes. Y se notó.
La pintura.
Jugaron a medio pocillo, no les dieron la oportunidad de tirar la bola. ¿Qué pasa? En cambio, Golden State le salió todo bien. Porque tú tuviste como 6 jugadores metiendo en doble dígito. Tuviste 2 jugadores del banco en Gary Payton y en Poole, que te metió 1-15 y 1-16, que no es usual, por lo menos de Payton. O sea, cuando tú tienes a Payton y a Poole metiéndote 15 puntos, 14 puntos cada uno, son 30 puntos que vienen
no contaba,
del banco.
Porque no contaba con eso.
Porque Looney apenas jugó, lo que te metieron fueron 2 puntos y eso, pero cuando tú tienes... Curry te metió nada más 16 puntos porque falló 9 canastos de 3. La primera vez, miren este dato, desde el 2018, esta es la primera vez que Curry no mete un canasto de 3, sea temporada regular o playoff. Y obviamente suena para mí, suena como algo grande, porque lo que nos acostumbra Curry es meter como 4 o 5 bombazos por juego. El hecho de que no haya metido ni un solo bombazo deja mucho como que de decirle, en el sentido que, wow, Curry, en serio, no metió un canasto de 3. Con tú y eso, callado, metió 16 puntos, que yo lo sigo diciendo. Aunque Andrew Wiggins fue la voz cantante y fue el MVP o el jugador del día de ese juego, todavía yo pienso que si Golden State gana el campeonato, el MVP final se la tienen que dar obligado a Curry. Esta
final es él la cargado a su equipo.
Sí, de verdad que sí. Yo creo que Boston tiene el break de ganar en casa. Y vamos a hablar entonces de lo que va a pasar este próximo jueves, cuando ellos van a jugar en el juego número 6. Como tú dijiste, juego de vida o muerte. Golden State está a ley de ganar 1. Si gana Boston el Día de los Padres, pues va a ser el 7º juego. Un Día de los Padres fue cuando Cleveland le ganó a Golden State el campeonato con el señor LeBron James, me acuerdo que fue un Día de los Padres, nunca se me olvida. Pero nada, Omar, mira esto. Viendo el panorama, viendo cómo fueron estos últimos 2 juegos, ¿verdad? El número juego 5 y juego 4. Tú mismo dijiste algo bien importante. Esto no es el Golden State que está dando pelas por 20, 20 y pico. Por ende, es difícil tú decir que seguro va a ganar Golden State, porque Boston le está jugando duro y han tenido oportunidad hasta de ganar. Es más, el juego número 4, Boston tuvo oportunidad de ganar el juego y lo
borraron. Y en el último también.
En ese tercer cuarto, sí, el
también,
tercer cuarto.
Ellos se pegaron. Entonces, ciertamente, eso es lo que asusta, que en los últimos 2 juegos, que aunque Boston ha perdido, en algún momento de esos juegos, Boston ha superado una ventaja de más de 20 puntos y hasta los ha pasado. Que es bien complicado cuando tú tienes un equipo que tú le estás ganando por más de 20 puntos y se te pega, y no solo se te pega, sino te pasa por encima, aunque después no saben mantener esa ventaja y terminan perdiendo, pero te asusta porque tú dices, contra, no hay ventaja suficiente para Golden State. Tendrá que venir Golden State y superándolos por 35 puntos, 40, para yo decir, ok, se puede acabar. Pero aquí yo pienso que es cuestión de lo que tú mencionaste, los ajustes en la pintura que tiene que hacer Boston, jugar con los hombres grandes, y seguir el trabajo defensivo que lo han hecho, porque ciertamente la defensa de Boston la ha jugado bastante bien. Obviamente en el último juego se quitaron en ese cuarto cuarto. Luego del revolú con Green, todo el mundo se desmoralizó. Pero si ellos hacen esos ajustes en la pintura, podemos ver una serie a 7 juegos. Me gustaría que ganara Boston, pero aún así veo ganando a Golden State por la consistencia que han tenido juego tras juego.
Vean que vamos a hablar de esta parte entonces. ¿Qué debe hacer entonces? Y aunque me lo acabas de decir, pero vamos a hacerlo con más detalle. ¿Qué tiene que hacer entonces Boston para no perder el jueves?
Al Hartford tiene que comenzar y tiene que tener más posesión del balón, más chance a tirar. Lo mismo centro, Williams. William III y White, tienes que tratar de meterlo antes en la rotación y hacer esa misma rotación que hiciste en el primero y en el segundo juego. Esos primeros dos juegos, White y William entraban más a menudo y no se tardaban tanto en entrar. En estos últimos dos juegos se confiaron demasiado que Tatum estaba matando y como que no lo vieron necesario. No, yo sí entiendo que tienes que hacer esa rotación obligado, mucho más temprano, porque Williams, el que es tirador, ese chamaco tiene una defensa increíble, y cuando está Williams en cancha y a la misma vez está Smart, son dos tipos que aunque son pequeños en estatura, son una defensa tremenda. Tienes más chances, si los tienes a ellos dos, tienes a Tatum y tienes al Hartford y al centro, y entonces te mantienes jugando con Brown entrando y saliendo, tienes chance de tener un mejor juego. Y obviamente aquí hay que entender algo. Esto también depende de cómo ya ellos no pueden subestimar a los muchachos del banco. Ellos estaban subestimando de que Boston tenía mejor banco que el banco que tienen a Golden State, que eso lo habíamos discutido, y estaban subestimando a Jordan Poole, que era muy joven, están subestimando a Wiggins, al mismo Payton, al mismo Porter, y no le estaban, quizás cuando ellos tenían posesión del balón, como que no se preocupaban por ellos, pero así poquito a poquito esa gente fue haciendo el daño, 10 puntitos, 15, 20, y cuando vienen a ver, mira, esa gente son los que te hicieron el daño. Pues yo pienso que ya Boston tiene que entender, mira, hay que guardiar a todo el mundo, hay que guardiar hombre a hombre, esa defensa tiene que estar impecable y hay que tener mucho cuidado con los pases. El mismo Tatum, con tu que jugó muy bien, ha cometido mucho turnover en estos últimos 3 juegos, ha hecho pases muy erráticos en estos últimos 3 juegos y le han cortado el balón varias veces, que esas son jugadas que se perdieron.
Sí, y entonces, tú que estás hablando ahora del banco de los Celtics, tú sabes, Derrick White tiene un problema bien grande, mano.
Él es inconsistente. Un juego
frío y caliente. Mira, yo te lo voy a poner de esta manera, búscate esto. En el primer juego, él te mete 21 puntos.
Pero menciona el tiempo que jugó en cancha también.
En media hora de juego. En el segundo juego te jugó media hora, pero solamente te metió 12. Entonces en el tercer juego te mete 7. Pero entonces en el cuarto juego te mete 16. Y entonces en estos días estaba apagado, que lo que metió fue un punto. Porque el tipo, ahora mismo, si no me dejo llevar por esta estadística de patrón, pues entonces se supone que entonces en Boston vaya a aportar por lo menos 18 puntos, 16, que hacen falta, brother. Yo creo que la clave de Boston, por lo menos además de lo que tú estás diciendo, es sencillo. Por lo menos tiene que haber 6 jugadores de Boston que se te meta doble dígito, especialmente en jugadores como Grant Williams, jugadores como el que acabo de mencionar, Derrick White. Si esos jugadores te pueden meter 12 puntos cada uno o 13 puntos cada uno, más entonces los dos grandes en Robert Williams y Al Horford, que te puedan meter por lo menos 15 cada uno o algo.
Sí, o ponle 10 puntos aunque sea, pero que entonces Tatum y Brown tengan sus juegos de 20 puntos cada uno, 25, como Exacto. Han estado. Porque ya ahí son 50 entre Brown y Tatum. Claro. Y si le sumas lo que puede aportar Al Horford, son como 15. Y si le sumas Smart, que cuando Smart viene caliente son 20 puntos más. Tú sabes.
Sí, ¿qué pasa? Yo te digo esto, pero yo sé que Golden State, la misma analogía que estábamos de Boston, Golden State la va a hacer. O sea, Golden State va a depender de que por lo menos 6 o 7 jugadores te metan doble dígito y estamos esperando que Curry te metan como 30 puntos.
Y yo, sabes yo... que los tienen, porque mira, tienes a Curry, tienes a Thompson, tienes a Jordan Poole,
tienes a Wiggins.
Tienes a Wiggins. Ya ahí tienes cuatro jugadores que obligados deberían de hacer más de doble dígito.
Y si Gary Payton juega como jugó aquel día, que te metió 16 y no falló, por decirlo así, pues entonces va a ser un juego bien cerrado. De hecho, aquí es el equipo que, y esto suena bien básico, el equipo que más falle canasto es el que va a perder, porque ellos, los dos equipos tiran para meterte 130 puntos cada juego, ¿entiendes?
Sí, ese, eso sí, hace detalle. Tiempo yo no veía equipos que tiraran tanto. Esta gente, me sorprendía ver medio juego ya con 70 puntos y yo
Sí, ¿por qué lo digo que suena básico? La gente va a decir que está escuchando, pues claro, el que meta más puntos gane, no. Lo acuérdate que yo lo estoy diciendo desde el punto de vista. Hay equipos que no meten porque la defensa está fuerte. No, en este caso no es ni la defensa, es que simplemente está fallando los canastos fáciles.
Exacto, la defensa está buena, porque la defensa que Boston le ha puesto a Golden State está buena, y la que Golden State también le ha puesto a Boston. El problema es que estás con unos tipos que todos son dotados y tiran bien. Cuando estos tipos están de afuera, sea Tatum, Curry, Thompson, el mismo Brown, son gente que pueden estar guardiados y la van a tirar.
Exacto. So, vamos a ver qué va a pasar. Oye, antes de cerrar este episodio corto, y esto yo creo que es algo ya de opinión, y podemos después, esto puede servir para seguir discutiendo en las próximas semanas, en el off-season del NBA. Mucha gente está comentando, ¿verdad?, en las plataformas diferentes que hay de NBA y todo, de que si Stephen Curry gana otro campeonato, sería el campeonato número 4 de él, Curry pudiera estar en la conversación de los mejores 10 jugadores en la historia de la NBA. Ponle que Golden State gane el campeonato, Stephen Curry se gana el MVP Final, tiene su cuarto anillo del NBA, ¿verdad? Y obviamente Golden State ha sido por lo menos un equipo dinastía en los últimos 10 años ya, ¿verdad? Sí. ¿Tú comprarías que Stephen Curry sea top 10 en la NBA cuando posiblemente hay una razón de porque posiblemente hay 10, 12 jugadores que aunque estén retirados todavía están sólidos en esas posiciones? ¿O tú piensas que si a menos de aquí a 10 años Golden State siga ganando y Curry le siga dando campeonato, entonces dice, coño, no, si Curry lleva 8 campeonatos y ha sido responsable, pues yo lo compro?
Mira, yo te voy a dar mi humilde opinión. Si tú me hablas al momento de ahora, de este año, vamos a pensar que ganó Golden State. Que no sabemos si va a pasar, pero vamos a pensar que este año ganó Golden State la final, tienen 4 campeonatos. Pues mira, si eso llegase a suceder, yo no puedo comprar todavía que Stephen Curry es uno. Yo sí puedo decirte que él es uno de los mejores anotadores y de los mejores tiradores de todos los tiempos. Ahí sí. Yo te tengo
que tirador, yo lo pongo top 5.
Si yo te pongo de los mejores tiradores de todos los tiempos, de los mejores jugadores tirando el balón, él va a estar ahí. Jugador completo. Hay cosas y hay destrezas que Curry no domina todavía. Hay cosas que todavía tú tienes a LeBron, tienes a Kobe Bryant, tienes a Michael Jordan, tienes a Magic Johnson, tienes a diferentes jugadores que tienen cosas que todavía Stephen Curry no ha logrado. Y es el tipo de jugador que es. Hay que también entender que Stephen Curry llega a un momento en que la NBA cambia total su estilo de juego y los hombres empiezan a tirar más de afuera que a preocuparse por jugar adentro. Yo te aseguro que si Stephen Curry hubiera estado jugando en la época que estaba Michael Jordan, quizás no hubiera podido hacer nada por el tamaño que él tiene. Hubiera sido fatal para él jugar para el estilo de juego que se jugaba antes. Pero yéndonos al estilo de juego que se juega ahora, pues él tiene todas las de prevalecer. Y habrá que ver, como tú dijiste, de aquí a 6-5 años más, si el hombre se echa 2-3 campeonatos más y termina con 6-7-8 anillos. Al momento, si ellos ganan este campeonato, todavía yo veo a Stephen Curry como ciertamente uno de los mejores anotadores de todos los tiempos, pero todavía para mí no es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Porque esa lista de todos los tiempos, hay jugadores que aportaron mucho, mucho más. Tú sabes, mucho más que cualquier cosa. Está un calmalón, mano.
Sí, mira, cuando uno hace estas famosas listas de los jugadores de todos los tiempos y todo eso, es un tema que es medio complicado, porque hay jugadores, y qué bueno que trajiste a Carmelo, porque es un ejemplo de un jugador de que tiene que ser top 10, quizás, si nadie lo compra, por lo menos top 15, ¿verdad? De los mejores jugadores de la historia, sin ganar un campeonato, ¿verdad?
Pat Ewing está en esa lista también.
O sea, Charles Barkley también nunca ganó campeonato y todo, tú sabes. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ser también realistas. Si hay jugadores que gracias al jugador fue el que hizo que el equipo ganara múltiples campeonatos, y si tú lo sacas del equipo, no va a ganar campeonato, porque realmente fue una pieza clave, a la larga, si siguen ganando campeonatos, hay que tomarlo en consideración. Ahora mismo... Sí,
pero esos jugadores, como tú dices, mira, Karim Abdul-Jabbar está en esa lista.
Claro.
Es un jugador que si tú lo sacabas de los Lakers en esa época, no iba a haber campeonato.
Aunque estuviera Magic. Porque
Estuviera Magic, que esos primeros dos años, aunque estuviera Magic, no había break sin él.
Ya los primeros 90 ya era diferente.
Ahí eran otros 20 pesos, el hombre está viejo, pero al principio... Sin, los 80, aunque,
perdóname.
Uh-huh. Al principio no había break. Jugadores como Larry Bird. Era jugadores que si tú sacabas del equipo en ese momento, no había break. Jugadores como Michael Jordan, como el mismo Kobe Bryant, estando Shaquille o estando Paul Gasol, sin Kobe Bryant no hubiera habido Lakers. El mismo LeBron James, tengo que decirlo, no soy fan de LeBron, pero el mismo LeBron, si no hubiera estado en los Cavaliers cuando ganaron, tampoco. Si no hubiera estado en Miami, Wade y Bosch solo no iban a poder. Y lo mismo cuando estuvo en los Lakers.
Exacto.
Jugadores como Dirk Nowitzki, y perdón que te interrumpa.
No, dale.
Jugadores como Ginobili, el mismo Tim Duncan, ¿sabes? Son diferentes jugadores. Porque hay jugadores, por ejemplo, como en Oklahoma. Tú sabes, cuando tú tenías, por ejemplo, Durán era bueno, Harden era bueno, y también Westbrook. Pero tú podías sacar a cualquiera de los tres y el equipo podía seguir. Y eso es lo que pasa. Ahora mismo, aquí, Stephen Curry es pieza clave y puede ser que sea la estrella del equipo, pero él no en todas las series finales ha sido el que lleva a su equipo a la final. Él no es el que carga el batón. Ok, ahora mismo, si Boston, por ejemplo, ganara esta final, Tatum ha jugado muy bien, pero tú no me puedes decir a mí que en esta final Tatum jugó mejor que Daylon Brown.
Bueno,
a
de mí, hecho, sí.
Si Boston gana, Daylon Brown ha tenido un mejor juego. Es más, el mismo Al Horford ha tenido unos juegos superiores en cuestión de las cosas que ha logrado hacer para el equipo.
Bueno, de hecho, si los Boston Celtics ganan el campeonato, yo creo que más que Jason Tatum, Jaylen Brown es que le deben dar el MVP final. Porque ha sido el más consistente en todas las facetas. Ahora, volviendo a lo de Stephen Curry, yo no lo descartaría. Por lo menos top 20, top 15, todavía top 10 sería muy complicado. Top 10 es bien complicado. Y vuelvo a lo mismo. No, si a la larga él logra más campeonatos y él realmente, legítimamente, él es súper responsable de eso, se reconoce. Porque vamos a una cosa, está la final, están las finales, pero los playoffs y la temporada regular... Curry ha sido un matador. O sea, que en cierto sentido, pues, o tú tienes que ganar el juego para ir a los playoffs. Y eso es gracias a él. Tú sabes. Y o sea, hay un montón de elementos, pero que gane 4 campeonatos en 10 años y él haya contribuido, pues lo ayuda a la conversación. Mira esto, lo ayuda a la conversación. No es que lo demos por hecho, pero si alguien me dice top 10, pues está en conversación a un futuro. Pero yo lo puedo poner top 20. Ya si él gana el campeonato, yo de seguro te lo puedo poner top 20 y no me molesta.
Tú sabes, yo comparo eso como cuando la gente decía, no, LeBron es el mejor de todos los tiempos por encima de Jordan, Kobe y todo. Y fíjate, yo siempre he dicho esto, LeBron va a terminar, cuando termine su carrera, va a terminar abriendo roto todos los récords y sobrepasándolos a todos. Él va a terminar estando por encima de todos ellos en eso, en los números. Ahora, ni siquiera estando por encima de ellos en todos los números, va a tener ciertos achievements, ciertas cosas que tenían jugadores como Kobe Bryant y Michael Jordan.
Pero, pero LeBron tiene que estar los mejores de todos los tiempos, no, no se le quita porque
no, por ahora menos, mismo, ahora mismo está, y yo te aseguro que cuando él termine su carrera, los récords de todo el mundo los va a ver rotos.
Y ya LeBron
es top. Está diciendo alguien que no es fanático de
él. No, y él es top 10, ya obligado, brother. O sea, eso no, no hay que
five,
se lo quita.
Top five ahora.
Posiblemente pues pudiese ser top 5. Todavía eso, porque yo por lo menos, si tú me vas, y esto puede ser un episodio que tiene que estar Gerardo y el que sea. Pero por lo menos, así, sin orden particular, por lo menos si yo pongo mis top 5 ahora mismo, yo tengo que poner a Jordan, Magic y Bird, ¿verdad? Y yo tengo que poner por lo menos a Shaq y a Kareem Abdul-Jabbar, por lo menos, pero esto es
mi pero top. Es percepción, exacto. Porque, es percepción. Porque yo pudiera decirte, pues mira, pues yo pongo a Will Chamberlain por claro. Lo que hizo, te pongo a Tim Duncan, te pongo a Dirk Nowitzki, te pongo a Kobe, y si fuera a poner un point guard, pues quizás pondría un Joe Stockton o un Steve Nash, ¿me entiendes? Entonces yo te podría decir, pues, o a Iverson, cualquiera de ellos.
No, claro, pero yo te di 5, pero...
Yo te podría decir, pues yo pongo 5, esos son...
Pero si tú me dices del 6 al 10, ahí entonces yo puedo poner un par de jugadores que tú mencionaste. So es un tema bastante interesante, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, mi gente, con esto terminamos. Si tienen algún comentario o quieren hablar de esto que hablamos a medio pocillo de los mejores de los tiempos, que yo creo que va a haber un episodio más formal en el off-season para que la güirita siga viva.
Pues ya saben. Invitamos a nuestros amigos del colegio, a un par de plataformas, Melo, invitamos
los que quieran, los que quieran. Ellos saben que están todos invitados. Bueno, mi gente, episodios como este, Lucha Libre, Cine y Película, Música Urbana, ya saben dónde conseguirlo. Si lo quieren ver en video, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle la campanita y siga regando la voz para ya pasamos los 1,000 suscriptores, vamos para los 2,000, ¿por qué no? Ahora, si lo que les gusta es escuchar contenido en el carro, mientras trabajan, mientras hacen ejercicio, pues mira, su plataforma de podcast favorita, ahí estamos. Busquen Trifulca Media y allí le den subscribe o le den follow, dependiendo de la plataforma, y aparecen donde muchos países como Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, España, Brasil,
Tunisia,
Guatemala... Y muchos países suramericanos de Centroamérica y otras partes del mundo nos escuchan. Y también, si quieren saber más sobre lo último en noticias de la lucha libre y otros temas, Trifulca Media. ¿En dónde? Twitter, Instagram, TikTok y Facebook también nos pueden conseguir ahí. Y la mercancía de Trifulca Media, que no la tenemos hoy puesta, solamente tenemos lo que está enseñando mal, porque estamos hablando de NBA. También la pueden conseguir. Vayan a nuestras redes sociales y en la biografía vayan al Linktree y ahí está la página oficial de Trifulca Media y su mercancía. Así que ya lo saben, mi gente, cuando hablamos de la NBA Final y lo que decimos sucede, es sencillo, no somos regionales. Así que de parte de Omar y Ale, esto es hasta la próxima.